1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos dos recomendaciones, no sé si tan rápidas, porque sí estoy viendo Andor. Ahorita no me acuerdo si es el quinto episodio. Y también vimos una película mal de ojo mexicana, que si luego luego dices, ok, a mí no me llaman las películas mexicanas, tienes que escuchar lo que tenemos que decir de mal de ojo, porque si es una película bastante, ¿cómo puede decirse? Interesante. Digo, siempre, sé que siempre te lo digo que es interesante, porque me llama mucho la atención. Pero esta ya habíamos visto, si bueno, si conoces un poco de la filmografía de este director, realizó los parecidos que hace mucho, yo creo que hace unos, que te gustan, unos 4 o 5 años, si no mal recuerdo, ya habíamos comentado, creo, no recuerdo si eso es, si es el tiempo, ahorita revisamos bien ese dato, pero sí, hace 5 años que recomendamos los parecidos. Rome, ¿qué son los parecidos? Es una película mexicana, de una vez te voy comentando, volverlo recordando, porque esa película, haz de cuenta que es Twilight Zone y La Zona Desconocida, como la, nosotros la conocemos en español, pero es impresionante la textura, es impresionante las actuaciones, son impresionantes lo que es la historia, la trama, más que nada son como, va más de, inclusive de época de 1968, está situada esa película donde podemos ver que hay un raro virus y más por el auge o la historia tiene un peso porque muchos dicen que ha pasado algo, alguna situación extrema en Tlatelolco, 1968, así que está interesante, tiene bastantes giros lo que es los parecidos, yo diría que si lo vieran. La película es dirigida por y escrita por Isaac Exban, que nosotros nos resuena cuando empezaba a salir lo que es la película de Mal de Ojo, nos hizo bastante, bastante eco, que dijimos, ok, nos gustó esa parte de los parecidos, ahora vamos a ver cómo trata Mal de Ojo, ahorita platicamos de ella. Andor, híjole, si es una serie, hasta ahorita, hasta donde ahorita estoy viendo, es una serie que ya resolvió un eslabón. Hay que resolver varios eslabones donde se van uniendo las piezas. ¿Qué va? ¿Para dónde va? Si va por la construcción de la rebelión y que Diego Luna lo está haciendo bastante, bastante bien. Nuestro compatriota y Charo Lastra lo está haciendo bastante bien. También vimos otra, yo creo que esa va a ser para la otra semana. No creo que me dé tiempo ahorita reseñarla. También Werewolf con nuestro otro, Charo Lastra, querido Gal García, esa la reseñamos la próxima semana. Vámonos ahorita con esas dos porque van a tener para verlas. Y también tenemos impresiones de la Retro Game Fest. Ahorita vamos a platicar un poquito con eso para abrir el podcast, ya que a nosotros nos gustó bastante. Pero hay ciertas situaciones que si tú quieres ir a la Retro Game Fest, que me imagino que por los chicos de Parkade, el canal de YouTube, por ahí también visítelo. Regálanos a nosotros también un like. Nosotros la Comancha Rome, por nos escuches. iTunes, iVoox, Archivos RG, también Spotify. Regálanos un like. Estamos como también en YouTube. También estamos como La Comancha Rome, por ahí regálanos un like, yo soy Rome y pues nada, también visiten su canal porque tienen cosas bastante, bastante buenas de videojuegos, nosotros hablamos casi nosotros hablamos de la cultura pop y la industria del entretenimiento, hablamos un poquito de juegos, pero más las impresiones que nos han gustado, más que nada de lo que nos gusta en esta parte de la cultura pop, pero nosotros hablaremos de Andor, del lado de que si la rebelión, a mí ya habíamos dicho, por algo que había dicho Memo del Toro en algún momento, de que me interesan, no me digas que en algún momento hubo grandes situaciones sobre monstruos, sobre Cayus. Prefiero que me platiques la persona, como lo hizo en Pacific Rim, donde nos interesó mucho esa parte donde quién vendía las vísceras, quién vendía lo que sobraba de los Cayus después de haberlos derrotado. Y eso me gustó bastante, que Guillermo del Toro prefiere darle ese enfoque, prefiere dar ese detalle que las grandes peleas, ¿no? Y yo que quedé con cara, ok, es un personaje bastante interesante. Por ahí también tiene en Cronos un anticuario, por ahí tiene varios personajes que no brillarían tanto, por esa exploración que hace Guillermo del Toro. A mí me gustó bastante. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si bien tenemos a los Jedi, también tenemos a los cazarrecompensas, tenemos a los Troopers, que yo soy fanático de los Troopers. ¿Y qué decir de Obi-Wan? ¿Qué decir de Luke Skywalker? ¿Qué decir de esta Leia? ¿Qué decir de Han Solo? De este Chewbacca. Para mí son muy importantes Han Solo y Chewbacca. Pero ¿qué decir de Darth Vader? ¿No? Pero ahora decir a estos chicos que se suben a los aviones, que se robaron los planos de la Estrella de la Muerte, hablar de ellos, y creo que es muy importante hablar de los personajes de la rebelión. Para mí creo que es una serie bastante interesante porque no se resuelve con pinceladas, con un Deus Ex Machina, ¿no? Con algo rápido que ellos tuvieron que utilizar poderes. No, aquí sí son, se siente bastante bien la serie porque luego podemos ver que no son prescindibles. Así de fácil, con un chasquido se pueden eliminar los que van al lado de Diego Luna. Diego Luna tiene que llegar al final del de Rogue One, ¿no? Pero los personajes que están alrededor te interesan, poco a poco te van interesando. Yo diría que sí vieran Andor, pero ahorita te comento un poquito más de Andor, de qué va, porque es bastante interesante. Y las cosas que vi o los detallitos que estaban ahí en la serie, dije, wow, creo que lo están haciendo bien y creo que es lógico. Pero bueno, vámonos rápido hoy con las reseñas. Les digo que la próxima semana ya estaremos también en el especial de Apaga de la Luz y Escuche. Por ahí estaremos dando también algunas reseñas, algunas historias de terror. Y pues nada, simplemente a esperar el siguiente programa. Pero por ahora, escúchanos en este momento. Nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy, pod escuchas XDX, jajajaja.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Ahora sí, vámonos con la recomendación de... Ah, no, las primeras impresiones de la Retro Game Fest, que fue el 8 de octubre, que la verdad a mí me gustó muchísimo. De hecho, híjole, a los que nos escuchan el podcast, por ahí vayan a revisar pronto lo que es nuestro canal de YouTube, La Cumancha Rome, porque vamos a tener un unboxing, porque a lo que voy con eso. Pues no es... Bueno, por ahí también aprovecho para para echarle flores al canal de YouTube. Vamos a tener un unboxing sobre una Nintendo Switch y algunas impresiones, algunas cosas interesantes que podrían interesar a quien no se ha comprado una Nintendo Switch, o si ya la tienes, podrías confirmarme algunos datos. Pero la cuestión acá es de que quería, si bien con juegos nuevos, bueno, juegos nuevos entre comillas, pero también había más retro. Entré, paseé. ¿A qué lo iba con la Nintendo Switch? Ya no me estaban dando ganas de ir porque compré una en oferta en Mercado Libre, guiño guiño. Estaba bastante, si tú te estabas buscando, querías comprar una, estaban en oferta bastante bien en Mercado Libre. Tenían, yo creo que un 30, un 40% de descuento, un buen descuento. No lo sé si va a haber algo en el, podría decirse, Black Friday, o lo que es para México, lo que es el Buen Fin, no lo sé. Ya creo que en unos 15 días empieza, creo que lo del Buen Fin, algo así del 19 al 20, creo, no recuerdo, en noviembre. Y y pues aproveché, ¿no? No sabía si iba a estar más barata o no, si iba a estar más barata, qué padre. Si no, por ahí estaremos comprando algunos accesorios, que por comprar eso ya no me dieron muchas ganas, ya que yo compré el Fan Pass, donde aquí veo una diferencia bastante. Yo digo que la mole es muy grande y demás, y lo que tenga que traer y la justificación. Pero un evento que tiene, por ejemplo, a nosotros nos dieron un lanyard, como le mencionan, unos pins, nos dieron un bonito pase con nuestro nombre, digo, por lo demasiado pequeño, adelante, no hay problema, pero nos dieron extra parte de la pulsera de plástico. Yo dije, ok, está bien, está padre esa parte, ¿no? Que nos den alguna extra, un plus sobre la entrada, ¿no? Y, por ejemplo, eso lo hizo también la Conque, ¿no? Que se le aplaude bastante algunos regalitos y demás, ¿no? ¿Qué más hubo? También hubo bebidas de voz, de energéticas, y que podría ser barra libre. Esa es otra cosa que dije, wow, por 500 pesos, dije, creo que se pagó bastante. ¿Qué va a pasar acá? Digo, no sé si la mole, no lo sé, digo, porque los boletos ya están más o menos en 400, 500 pesos. Esos chicos que lo hicieron más chico, mucho más apretado, quizás sea el primer evento, pero lo hicieron algo memorable, algo que dice, sí, me gustaría ir el siguiente año, o que o ir en 2 años, pero saber qué es lo que vas a encontrar ahí, no lo sé. Bueno, digo, en 2 años no sé cada cuándo lo vayan a hacer, digo, una vez al año estaría padre ir a buscar otros juegos retro y demás, ¿no? O nuevos, puede ser, o consolas y demás, no nada más juegos. También encontrar, varias maravillas. Yo quiero un monitor por ahí para conectar mis consolas retro, por ahí inclusive vendieron arcades, vendieron Game Boy, no, vendieron bastantes cosas de Neo Geo que dices, wow, eso prácticamente es imposible, pero vendieron algunas cositas o algunas cuestiones donde que dices, sí, hay algo interesante sobre ese sobre esa venta de tipo de artículos y que en algunos ya están caros, algunos podías encontrarlos baratos dependiendo de dónde eras, digo, en la Ciudad de México pudo ser barato, para provincia pudo tener otro precio, porque también no vamos a mentir en esa parte, digo, hay algunos juegos que dices, ok, aquí podría ser que yo le rasque o que vaya a algún tianguis o encuentre alguna persona que me lo venda mucho más barato en lugar de ir ahí a pagar el pasaje, pues sí. Pero si tú eres de la Ciudad de México, del centro, de la periferia, y encuentras un juego que estabas buscando desde hace mucho, y si tu intención es tenerlo ya, puede ser ese punto. Podría ser que existe muy marcado el nicho, si este mercado para quién son. Digo, si tú lo encuentras en un lugar donde, ya lo comenté, pues cómpralo ahí. Pero allá es como para ir a convivir, si te llaman la atención estos chicos que están haciendo con el canal, si quieres conocer de más, porque yo conocí más, porque también tenían como pequeñas conferencias. Se puede, creo que, mejorar, creo que sí, me gustaría que el venue fuera más grande, que algunas, por ejemplo, algunos exhibidores fueran más amplios o que pudiera haber un poco más de afluencia, porque muchas veces no podías ver bien lo que había, ¿no? Dependiendo la hora. Yo fui muy tarde y me llevé algunas cosas de juegos de música, creo que fueron lo mejor que me pudo haber llevado. Hay unos discos que yo los escuché y son una maravilla. Juego retro, creo que ya estoy buscando poco juego ya retro, algunas cosas sí ya son muy específicas lo que estoy buscando, otras pues a lo mejor no era el precio que las hubiera querido encontrar, pero sí, o sea, sí se encontraron bastantes cosas. ¿Para quién va dirigido? ¿Para qué público? Para la persona que ya quiere completar su colección, que no quiere esperar o que de plano no tiene tiempo para ir a los tianguis, que no tiene tiempo para ir a cazar ofertas, ¿no? Está ahí, lo quiero, lo necesito y lo compro. Creo que para eso es estas convenciones. Uno que va buscando y va buscando selecto con los costos y demás, podría darse que sí, pero si tú de plano dices, eso lo consigo en el tianguis, pues no, lo creo que ninguna de las convenciones te conviene a ti, ¿no? Sino comprarlas en el tianguis, ¿no? Comprarlas en un lugar donde sea más barato. Puede que sí, porque yo ya lo pensé en la mole, porque me gustan mucho las firmas, ya tengo varias firmas, podría hacer un especial quizá de firmas, de ir a conseguirlas. Me faltan pocas, de hecho me gustaría, antes de que se nos adelante en el camino, Frank Miller por ahí, también Mark Millar por ahí, que no ha venido a la mole. Algunos otros escritores y editores de cómics, pero esta vez no, o sea, yo iría por eso, cuando los anuncien quizá vaya, pero por ahora no me convence la mole, más por el costo de sus entradas, y más que hay una diferencia también, digo, todo lo que nos dieron, la, por ejemplo, una bolsa también muy bonita que nos dieron ahí en esta convención por el Fan Pass. Otra cosa que nos ofrecieron es de que, bueno, les ofrecieron a los vendedores, creo que no les cobraron la mesa, fueron y pudieron dar a precios accesibles, a diferencia de la Mole, que tienes que pagar la entrada a ese precio, no da nada más, bueno, un póster y más, ¿no? Algo así, dependiendo qué pase compres, ¿no? Pero la verdad, yo que he ido a varias convenciones, no dieron... como lo hizo los compañeros de Brother y el Fan Pass, creo que salí satisfecho, pero acá también lo que es el alce de los precios. Podría ser que los compañeros que vendan cómics por ahí también, pues den a precio sus cómics, pero fuera de él, los puedes contactar fuera para que sea más barato. Por eso les comento que sí hay unas diferencias y que ojalá y que estas convenciones se vayan dando de esa manera. Y también, pues la Mole pues está cobrando las mesas y demás, y que lógicamente tengan que pagar la renta para que les salga. Pero bueno, eso es más que nada cómo nos fue. Nos fue muy bien. Yo después creo que pasamos por ahí, estuvo cerca en el Metro Cuauhtémoc. Por ahí regresamos a lo que es en Metrobús a Metro Hidalgo, donde estaba el Comic Rock Show. Era el sábado, compramos también más cosas. Y también por ahí el domingo todavía estuvimos dando una vuelta en Metro Hidalgo. Y también fuimos a la Fil del Libro, que también, por eso les digo, bastante de la Comancha Rome en YouTube. Encontramos un libro que habíamos encargado por Kickstarter y pues ya le vamos a dar una ojeada y vamos a hablar un poquito de él. Pues guiño guiño, si tú te gusta lo que es YouTube y lo que es el podcast, aquí te damos una primicia. Es un libro de vaqueros, del sensacional de vaqueros mexicano, y que ya lo tenemos y cooperamos en Kickstarter, como lo hicimos con el libro de Basaldúa, así que también le vamos a dar una ojeada y platicaremos un poquito más de ese libro. Pero bueno, vámonos con otras recomendaciones porque ya casi nos vamos. Sería lo que es Andor.
¿Qué revisamos esta semana?
De una vez, porque habíamos hablado de lo que es el Bad Batch. De hecho, me gustó mucho Bad Batch, pero confieso, no avanza en la historia, no avanza nada, es muy lenta. Creo, no acuerdo si son 12 capítulos o 13, no recuerdo. Pero no avanza mucho en la trama de los personajes, crecen a lo ancho, pero avanzar en la trama no avanza, porque tenemos un personaje que ahora están protegiendo a una clon mujer, y parece que sería una de las últimas, bastante buena en lo que hace, porque ella tiene bastante, trabajo un poco más sobre el trabajo de la clonación, llega a la Orden 66 y pues llega la orden de exterminar a los Jedi y que en algún momento los troopers les dieran caza a los Jedi y ellos salen como renegados. Ellos no siguen las órdenes y son unos troopers defectuosos que no pueden continuar con la orden que en algún momento tienen como un, bueno, ahí dicen que tienen como un chip, algo así, pero acá en algún momento razonan y no siguen las órdenes. También podemos ver que ya están contratando humanos para que sean troopers y se unan a lo que es la que se unan para en contra, que se unan al imperio hombres en lugar de troopers. Por eso por ahí decían, ¿cuáles son? Esto es previo a las primeras películas, que según, es que no le atinan a nada. Pues los humanos no le atinan a nada, porque esos ya serían cambiados por algunos troopers. Por ahí, guiño guiño, mis troopers fueron buenos en la puntería, pero ¿por qué cambiaron? Por eso mismo, ahí lo explican en Bad Batch. Pero más información ya no te dan en Bad Batch, pero tienes que ver la serie, ¿no? Para tener esos datos innecesarios, ¿no? Siendo un geek de Star Wars. ¿Qué va a pasar igual acá con Andor? Pues te van dando algunos nombres, algunas inclusive guiños a videojuegos, a series de televisión, porque tenemos un anticuario que está promocionando o está alentando a la rebelión para que se emancipen del imperio y pues puedan asestarle un buen golpe a lo que es el imperio, ¿no? Robando en algún momento por ahí tenemos que hay un gran asalto. Está interesante esa parte, deberían de verlo, pero la estética, lo que es Andor, también cuál es el problema de Andor, de que sí, es un joven rebelde otra vez, que se escapa, más bien lo raptan del planeta, tienen que verlo, y ya después entra con unos tipo deshuesadero, por así decirlo, de chatarreros, por así decirlo, galácticos, y se lo llevan, porque cuando llega el imperio van a arrasar con todos. ¿Qué va a pasar? Está buscando a su familia, o lo que resta de familia, por eso es que no se encuentra bien en un lugar, aunque podremos decir que alguien hace de su madre o tutor, pero no es su madre y su tutor, su sangre la anda buscando en este momento de que llegan estos chatarreros, él empieza a explorar lo que es una nave que cae en su planeta, pero cuando llegue el imperio y ve a la gente muerta, van a acabar con todos, porque es una insurrección, y me gusta esa parte. ¿Qué va a pasar con después, años más tarde, con Andor? Pues está buscando a su hermana, y lo hace bastante bien, porque hay una estética de Blade Runner, así yo lo vi, que en pasillos morados, rosas, con una pistola galáctica, ¿no? Futurista o retrofuturista, como lo hemos visto en Star Wars. Y yo dije, wow, eso tiene que ser de Blade Runner. Aunque se ve un poco más joven, yo no lo sé si vaya a ser algo de Blade Runner. Podría hacerlo. Creo que lo candidateo para hacer algo de Blade Runner. Pero es bueno, más la ropa futurista, retrofuturista, los neón, las cápsulas donde vemos especies de Star Wars ahí como mostrándose, y si sí llega un prostíbulo en algún momento, y les digo, a la Blade Runner, ese pedacito o esa introducción es Blade Runner. Después podemos ver que es un marginado, podemos ver que es un chatarrero, podemos ver que es un piloto, que es un bandido, ¿no? Y en ese momento vemos que dices, ok, espera, me estás diciendo que pueden contar una historia de un bandido, porque esa historia no pudo haber sido de Han Solo. Así, y simplemente me dio la vuelta, me cambió el chip, dije, ok, si cambia el nombre de Andor por Han Solo, cuadra, y yo esperaría que en el momento que conozca a este Chewbacca. Y me gusta, y ¿saben qué momento va a ser bueno? Cuando conozca a su compañero. Recuérdenlo por ahí, porque es un robot que también hizo alguna aparición, y tú dices, wow, sí, y lo están haciendo muy bien con los robots, porque hay otro que podremos decir como BB-8, como no sé si Grogu por ahí podría ser también, también con esta chica clon, pero fue como animación y como que a mí no me llamó tanto la atención. Pero todos los robots, hay un robot que con Andor que dices, wow, sí, me gustaría tener la figura. Creo que lo están haciendo bastante bien, ya tienen la fórmula estos de Star Wars de cómo hacernos comprar robots que no sean los protagonistas. Pero bueno, esa es una situación con Andor que va bastante bien. Crítica. La crítica yo creo que te va a decir que va lenta. Para mí se están dando su tiempo y la contemplación del capítulo. ¡Ah, caray, Rome! ¿Cómo? Sí, se están dando su tiempo para contar la historia. No nos van a dar la acción de inmediata, o acción no hay mucha. Sí hay acción, pero es muy poca. Y la vas contemplando porque sabes por qué está lento, porque no son Jedi, no es una corte del imperio. Después van a salir oficiales imperiales, pero por ahora haz de cuenta que se están ladrones comunes contra vigilantes, no estos tipo pibas o guardias de seguridad, así nada más. Y eso, como dices, ok, ¿y eso qué me beneficia? Bueno, porque ya se están metiendo con el imperio y todavía no sé, el imperio todavía está inocente de que nadie los va a atacar. Al momento de que empiezan a ver estas situaciones, pues ya empiezan a generar un poco de desconfianza y empiezan a adiestrar o poner en todos lugares lo que son los troopers. Así que podemos ver ahí la justificación de por qué no hay troopers, o por qué no hay una guardia, o por qué no hay una oficiales tras estos hombres. Después van a ser muy buscados. Así que Andor va lento, pero creo que tienes que ver esa parte donde en algún momento lo convencen para hacer un gran robo, una gran estafa, por así decirlo. Haz de cuenta que para capítulos 4 o 5 capítulos van a ser de gran estafa. Los demás, pues vamos a ver qué encuentra, qué le aporta al personaje, hasta dónde va a llegar esta serie, porque podemos decirlo que también en Obi-Wan tú dices, ok, que de una parte donde sabemos cómo Obi-Wan va, bueno, si no lo has visto, spoiler, va a morir en algún momento en manos de Darth Vader. Pero en el previo, en el Inter, dices, wow, ya se agarraron, ya se midieron. Y puede que Darth Vader, pues, pudo haber muerto, ¿no? Si hubiera querido Obi-Wan, pero pues la trama no es así. Al menos que sea, guiño, guiño, una línea del tiempo diferente. Pero acá va a haber algo más diferente con Obi-Wan. Lo mismo, tienen que contar bastante con Andor hasta llegar a robar los planos de la Estrella de la Muerte o mandarlos, digo, bueno, sí robarlos, pero en sí, él manda la señal para que alguien más haga la recepción de datos y pues salga lo que es esa información y para que los rebeldes pues puedan destruir las Estrellas de la Muerte. Pero bueno, Andor va de esa manera, sí podría decirse, es contemplativa, va lenta, se va tomando su tiempo para contar la historia, si quieres llamarle lenta, adelante, pero sí tiene muchas cosas que revisar, muchas cosas que ver, muchos guiños, muchos easter eggs por ahí también, revísalo, digo, a los videojuegos, guiño guiño, por ahí, también tiene que ver a las series de televisión, también lo tiene que ver, y vámonos ahora sí, porque les digo, vámonos rápido, tendidos, porque tenemos cosas que hacer, vámonos con lo que es Mal de Ojo. Ahora sí, vámonos con lo que es Mal de Ojo. Mal de Ojo es un efecto extraño, ya que al momento de reseñarlo, creo que, sin spoilers, sí es una trama muy sencilla. Es una trama que nos va llevando por capas, por así decirlo, porque ya lo habíamos visto mucho tiempo con lo que es los parecidos. Los parecidos también son capas, también es como un extraño virus y que es solamente una habitación. Aquí reduce también lo mínimo, porque en ese momento fueron Star Talent, esta vez no. Esta vez quizá no sean tan conocidos los actores, pero dos niñas cargan la película. Claro, claro, que no olvidemos que ahí va el reparto. Tenemos a Ofelia Medina, tenemos a Ivana Sofía Ferro, Araf Beque por ahí, Samantha Castillo, por ahí tenemos a Mildred Mota, por ahí tenemos a Paola Miguel, a Pablo Guisa, por ahí a Mauro González como Pedro, por ahí. Y la verdad, híjole, es un reparto pequeño. Ofelia Medina es una valiosa actriz. Pero la historia es tan sencilla, porque ahí va. Nala es Paola Miguel, ¿sale? Una niña de 13 años, también viaja en contra de su voluntad con sus padres. Digo, en contra de su voluntad, en algún momento podemos decir que pues como adolescente dice, ¿sabes qué? Hoy vamos a salir tal lugar como adultos, como padres, y nos vamos a llamar a nuestra adolescente. Pues va en contra de su voluntad porque ella quiere platicar, quiere estar en el internet y demás. Se trata ese tema, no a grandes rasgos. También tenemos a Samantha Castillo y Araf Betke, que son los padres que la llevan al campo, vaya, para buscar una cura para un terrible mal que le aqueja a la hermana menor Luna, Ivana Sofía Ferro. Bueno, ya tenemos establecidos a la familia. ¿Qué está pasando aquí? Luna tiene una rara enfermedad, inclusive tiene un dispositivo extraño. Digo, viene un dispositivo donde cuando ella sufre de ataques como tipo epilépticos, le ponen un suero como tipo verde, tipo radiactivo, y calman con el suero y lo insertan por este aparato parecido, muy, muy retrofuturista, por así decirlo, y se me hace un guiño guiño como a lo que había hecho de suspenso o ciencia ficción con lo que quiso hacer los parecidos, ya que estaban hablando como de virus en 1986 y que en algún momento pues esto se vuelve como un episodio de la Twilight Zone al estilo México, pero bastante, bastante interesante. ¿Qué va a pasar acá también? Aquí tenemos este artefacto que cuando ella tiene algunas convulsiones, cuando Luna tiene algunas convulsiones, le ponen un suero como tipo verde, tipo radiactivo, algo así como lo que hemos visto en los sueros de She-Hulk o de Hulk en algún momento, y que controlan su estado y que en algún momento ya se va desgastando y que en algún momento ya no pueden hacer nada por Luna y que tienen que emprender este viaje. Les digo que ese aparato, no sé, me llama mucho la atención, no sé, como para pregunta, yo creo, de panel, ¿por qué, no? ¿Por qué poner ese tipo de artefacto como tipo futurista en una película de miedo, por así decirlo, ¿no? Como mal de ojo. Pero bueno, tenemos aquí que las niñas llegan a una casa, se quedan con su abuela Josefa, que es Ofelia Medina, y en una y esta es una anciana solitaria, hostil, que oculta algo tenebroso está pasando ahí. No nos da buena espina. Bueno, sabemos que de antemano es una película de terror, de suspenso, pero no nos da buena espina de un momento a otro. Tenemos que también está aleatoriamente, bueno, a la par o... Sí, a la par está corriendo una historia que nos están contando de unas trillizas donde nos ponen de personaje a una bruja donde pues en algún momento pues le echa un mal de ojo o simplemente le quiere hacer daño a una de las niñas porque las tres eran pues unas chicas que pues destacaban y que a todo mundo les caía bien, pero no sé, quizá por la envidia, digo, esta parte de mal de ojo por la envidia, es de que empieza a enfermar una y casi está a punto de morir, ya que en algún momento una se ofrece como aprendiz de bruja para que puedan salvar a esta niña y tienen que hacer algunos, pues vaya, tienen que hacer algunos rituales, algunos situaciones extra que te quedas incómodo porque es ok. Hay algo que tienen que cambiar, ¿no? Siempre en un trato siempre hay algo, un beneficio y aparte tienen que pagar el precio de ese beneficio. Está denso esa situación, aunque no nos la den tan palpable ni que nos digan de dónde son los qué tipo de no se puede decirse brujería, maleficio es, pero te dices, ok, como que esto va más allá, ¿no? Como que esto es tan cercano a nosotros, ¿no? Muy cerca de Veracruz, por así decirlo. En ese entonces tenemos que sí se va salvando y tenemos que una entidad se va salvando, esta niña se va salvando y tenemos que una entidad también se va alimentando y la tienen que tratar bien para que esta niña pueda sobrevivir. En algún momento el desenlace de esa historia se van dando cuenta que esta bruja pues es la que en algún momento ya no se dieron cuenta, pero esta es la que daña a la niña. En algún momento tienen que decidir si continuar con este pues maleficio, continuar con esta situación, acabar con la bruja y continuar con su hermana, porque su hermana no tiene una salud óptima, no es que esté como en los días de antaño, ¿no? Que ella estaba rebosante de salud, no, ella está a duras penas viviendo. Y eso es una presión para todos. Pero si esta entidad que está ahí para que la niña pueda sobrevivir muere, pues esta niña también va a morir. Y también terminaría todo este suplicio del maleficio, del oscuro que es este ritual. Estamos hablando de la historia paralela, ¿sale? En ese momento, pues se nos va contando, en el resto de la historia, se nos va contando parte de esta historia como para asustar niños, porque en algún momento Luna y Nala pues se quedan en la escuela, se quedan con Ofelia Medina, lo que es Josefa, la abuela, y las trata mal, ¿no? Y aparte la adolescente pues sí, también como es media rebelde, está en su época, pero tienen un confrontamiento. También la mamá Josefa trata mal a lo que es su hija, ¿sale? Entonces todas tienen una relación pésima, ¿no? Tienen una relación pésima y es de ataque. Yo te digo, tú me regresas la indirecta. ¿Qué otra cosa también vemos media turbia? También la abuela como que le echa el perro al papá, al padre, al jefe de familia. Y sí es algo que dices, ay, ok, hay algo raro aquí. O sea, desde un inicio te van dando pistas. De todo lo que está ocurriendo, ¿no? Dices, ok, la abuela echándole el can al yerno. Y no es que digamos que, la abuela, en ese momento, como es caracterizada, pues tenga tenga, ya es más grande, ya es mayor, ya como que dices, okay, ya hay algo que no me cuadra aquí, ¿no? Hay algo que no está bien, por así decirlo. Digo, aparte que es el peso de la mamá, es una persona mucho mayor y que en algún momento vemos que, después de esa historia, porque también podemos observar, o se dice en la plática, que esta bruja también quitaba la energía de ciertos niños, ¿no? Como dice la leyenda, ¿no? Las brujas que comen niños, como lo vimos en algún momento en Hansel y Gretel. También lo vimos en algún momento, lo hemos escuchado en algunos pueblos, como que viajan, que vuelan, que se quitan sus piel. Pues más o menos eso pasa. Toda esta carga, tú te vas acordando de ese tipo de leyendas porque no te lo van dando luego. ¿Te acuerdas todo este tipo de leyendas, manifestaciones? Y te quedas con cara de, ah, caray, hay algo denso aquí, ¿no? O sea, no sé qué es, pero hay algo denso. Sabiendo esto, tienes que poner mucha atención en la película porque hay ciertos cambios. Vemos que la abuela se ve más joven. Vemos que Luna se empieza a deteriorar más. Son más constantes sus ataques y que Nala en algún momento pues desea ayuda. También Nala está en el proceso de enamoramiento, ¿no? De que en algún momento ve a alguien y le llama muchísimo la atención. Tenemos ahí una pareja, tenemos a Pedro, ¿no? Que quiere utilizar la alberca y Pedro trata de limpiar la alberca y que vemos que la abuela dice, si quieres algo tú, pues hazlo tú. La abuela la pone a limpiar la alberca. Es un poco exagerado porque se tarda como 2 días limpiando una alberca. Digo, está fea, está horrible. Pero sí es es un poco exagerado, ¿no? Esa parte. Pero sí, ciertos tiempos son exagerados. Pero en algo, ahorita que lo estoy pensando, pero sí, ella termina como viendo el trabajo duro, ¿no? Que ella lo ve como un maleficio, algo como en algún momento lo podemos ver como en los cuentos de Disney que utilizan a las niñas para hacer sus labores domésticas. En algún momento podemos decir, no, pues es que está aprendiendo el trabajo, pero también podemos decir que también es un suplicio, también es un castigo, ¿no? Y más corporal, porque ella queda muy cansada. En algún momento de la noche, en el momento de estar cansada, vemos que una entidad está mordiendo, está comiendo un pedacito de su hermana. Eso es ahí, si te quedas como creepy. Te quedas como que, espérate, ¿qué está pasando? ¿Esto es real o no? No, esto es real, hijo, ¿no? Como diría el meme. Mal de ojo, me gustaría terminar de reseñarles la película. Ahorita haciendo memoria, yo digo, ok. Todo lo que te estoy diciendo me va cayendo mucho el 20. Porque pues ya la vi, me gustó, me fascinó. Pero hay varios giros de tuerca que no me gustaría echártelos a perder. Pero hay cosas que me emociona porque es una película mexicana y que debes de verla. No tiene desperdicio, no es el humor, ni es el Star Talent. No hay Star Talent ahí. Bueno, con respecto a los padres, Samantha y Arap, que son conocidos, pero no tanto en el cine. Al menos yo no he seguido a muchas de sus películas. Pero tienen un peso. Tienen una forma de actuar y desaparecen un rato. No es que sea bueno, pero dan pauta a que Ivana y a yo digo que a estas dos niñas, Ivana y Paula, cargan mucho la película. Digo, todos son importantes, todos tienen relevancia en la película. Pero estas dos niñas, e inclusive me puede decir, ¿sabes qué? Quien carga más la película sería Paola, por sus actuaciones, por su forma de ser en la película. Pero también hemos visto que dicen en algún momento los directores, o lo que se dice en el cine, de que ni con animales ni con niños, ¿no? Es muy difícil trabajar. Pero aquí lo hace fenomenal. Aquí lo hace muy bien. Y vemos el terror, vemos la angustia, vemos cómo tiembla. O sea, eso lo hacen actores bastante, bastante buenos, que saben de la expresión, que saben que han vivido ese terror. Digo, Ofelia Medina y como es una abuela ojete, así de plano, o sea, se me sale, pero es una abuela ojete. Tú dices, ¿cómo la odio? Pero cuando van avanzando ciertas tramas, porque también lo que vemos con otros actores, por ejemplo, Pedro y con Abigail, Paloma Albamar y Mauro González, Pedro y Abigail también son una parte. Abigail también es una jovencita muy bonita, que inclusive por ahí estamos platicando con alguien que redime esta parte de no ver como el acento ni el movimiento de alguien que fuera nativo de un de la sierra o que se fuera apartado de la civilización. No ponen el estereotipo, sino que Abigail se ve una jovencita hecha y derecha y que tiene la forma de actuar. No estamos viendo ni al niño Tizoc como lo hizo Pedro Infante, ¿no? Que eso sería como un estereotipo de alguien que no vive cerca de la zona urbana. Esa es a lo que me refiero. Abigail, wow, cómo se expresa, cómo se mueve, dices, ok, eso es una representación bastante interesante y bastante buena de alguien que no vive de cerca de la zona metropolitana, ¿sale? Vive en una zona rural muy alejada, ¿no? Como lo está en esta película, no los quieren ofrecer, ¿no? Y esos dos personajes bastante, bastante, bastante buenos. A mí me gustó, a mí me llamó mucho la atención. Y pues nada, simplemente, híjole, me gustaría seguir hablando de esta película. Hay muchas cosas que tratar. Si tú dejas ahí en los comentarios, podemos seguir platicando de esta película porque hay mucho más por qué ver esta película. Te estoy hablando nada más, híjole, primer tercio de la película. El primer tercio, porque podemos ver por ahí más cosas turbias, podemos ver más simbolismos. ¿Y qué pasó con los papás? ¿Dónde están? Te dije que después desaparecen. Pero el regreso, hay giro y giro y giro de la historia. Tú dices, ok, aquí ya terminó, vámonos. No. Wow, hasta se escuchan sonidos extraños, pero bueno. El giro de la historia. Espero que haya quedado grabado ese sonido. El giro de la historia, y ahorita la recuerdo, si me hace poner la piel de gallina, porque es muy bueno. Y aparte tú dices, wow, ¿qué pasó? ¿Puede haber una segunda película? No es de que no termine, sino tú dices, wow, quiero, sí me interesaría ver el final o alguien que me explique esto, ¿no? O sea, sí, hay muchos, yo creo que por ahí he visto mucho video donde platican sobre esta película, pero yo te voy a dejar el preámbulo. En algún momento, quizá, no sé, nos podremos juntar con alguien para platicar sobre esa película. Pero solamente si tú nos dejas por ahí tu like, tu suscripción, tu comentario, ¿vale? Ya sea en iTunes, en Spotify, Archivos ORG o también estamos en iVoox. También muchísimas gracias porque nos descargan. También estás en YouTube. Por ahí, revísanos, chécanos porque tenemos bastantes cosas. Como unboxing, como pláticas, como el podcast. También tenemos Crónicas de Novato, que nosotros coleccionamos algunas figuritas, videojuegos, ropa inclusive por ahí también. Y pues coleccionables de la cultura pop. Y pues por ahí estamos platicando un poquito más, ¿vale? Eso es todo por mi parte y tenemos que todavía platicar más y guiño guiño, no se te olvide lo que es apague la luz y escuche, eso va a estar bueno, ¿vale? Si ya llegas hasta aquí, muchísimas gracias y pues por ahí déjanos un comentario. Bye.